La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
Pesquisas
Mormonas.
Hola a todos, bienvenidos a el episodio 396 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 28 de abril de 2024, edición del domingo. Mi nombre es Manuel y con nosotros tenemos acá al amigazo Alexis. Hola Alexis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, buenísimo. Bueno, quiero darle la bienvenida a Miguel por suscribirse al canal en Patreon y a Pedro por suscribirse al canal en YouTube. Miguel es el nuevo sacerdote Lamán y Pedro acaba de recibir el oficio de courier acá en el sacerdocio. Así que gracias a ambos, les urgimos que por favor usen su nuevo poder y autoridad con juicio y prudencia. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema este de si los profetas y apóstoles mormones, digamos apóstoles, hablan con Jesús o no. Y vamos a ir por parte. Primero, ¿qué son los apóstoles y profetas? Vamos a ir a las opiniones de los mormones. Yo le pregunté a Mario el jueves qué era un profeta, y esto es lo que me dijo. ¿Qué es un profeta?
Un profeta es el elegido, único, técnicamente, portavoz, que recibe revelación de Dios, que la tiene que transmitir a los hombres, cuando hay alguna revelación que Dios quiere darle a los hombres. Siempre ha sido así en toda la historia, desde el principio del mundo hasta la fecha, ¿no? Para nosotros.
Así que es eso. Es un elegido de Dios que revela la palabra de Él. En la iglesia, Alex, ¿y vos qué escuchaste? ¿Qué era un profeta? Yo supongo que profeta para mí es alguien que revelaba el futuro. Hasta, o sea, que los profetas no decían nada.
Yo creo que el discurso más clásico que te dan los misioneros, ¿no? Que el profeta es como un teléfono entre Dios y el mundo. En donde puedes comunicar con Dios, si es que no por el profeta. Es el mensajero de Dios para dirigir al mundo. Entonces dijeron que cuando se perdió los profetas, ya no había conexión entre Dios y el mundo, ¿no?
Claro, un teléfono con Dios. Me gusta eso. Había un chiste muy conocido acá que decía, lo llaman el Papa. Le dice, estimado, ¿cómo le dicen el Papa? no sé, excelencia, santísimo. No sé qué es su santidad.
Santidad.
Acá el Jesús está en la tierra, lo está llamando. Pero, perdón, me equivoqué. Tenemos buena noticia y mala noticia. La buena noticia, Jesús está de regreso, está en el teléfono, quiere hablar con usted. ¿Y cuál es la mala noticia? Que está llamando desde Salt Lake. Ah, bien ahí. entonces, está esa idea, ¿no? De que Jesús habla directamente con los profetas mormones, que cuando venga va a venir acá. Entonces, según este hombre, un profeta es alguien que habla con Dios para comunicar su voluntad con los hombres. Según el sitio de la iglesia, y está larga esta definición, así que tengan mi paciencia. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo, Santo de los Nueve, tenemos la bendición de contar con la guía de profetas vivientes, hombres inspirados y llamados a hablar en nombre del Señor, como lo fueron Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, Nefi, Mormón y otros profetas de la Escritura. O sea, acá ya lo ponen a Pedro y a Pablo como profetas, no solamente como apóstoles, son directamente profetas. Sostenemos al presidente de la iglesia como profeta viviente y revelador, la única persona sobre la tierra que recibe revelación para guiar a toda la iglesia. También apoyamos a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. O sea, tenemos un montón de profetas. Tenemos profetas base dulce. A semejanza de los profetas de la antigüedad, los profetas de nuestros días testifican de Jesucristo y enseñan su evangelio. Ellos dan a conocer la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios, hablando con determinación y claridad, denunciando el pecado y advertencia de sus consecuencias. Entonces, cuando le pregunto yo a Mario, ¿qué es un profeta? ¿Qué profetizo? Y me dice él, bueno, al principio habló de que teníamos que ser valientes en nuestras opiniones políticas, algo así. Eso es muy vago. Eso no sirve. Acá dice, hablan con determinación y claridad. O sea, lo que nos dice el profeta no puede ser como lo que nos dice Nostradamus, que se puede interpretar de 20 maneras diferentes. No, es claro. Denuncian el pecado y advierten de sus consecuencias. En ocasiones, reciben inspiración para profetizar sobre acontecimientos futuros para nuestro bien. Y ahí, claro, aclaran, en ocasiones. Así que si no lo han hecho, no se queje, porque esa es la definición. Siempre, esto me encanta, siempre podemos confiar en los profetas vivientes. Siempre. Sus enseñanzas reflejan la voluntad del Señor, que ha declarado lo siguiente: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasen los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Y esta es la parte tal vez más clave acá. Dice, nuestra mayor protección radica en seguir las palabras del Señor que Él comunica mediante sus profetas. En particular, el actual presidente de la iglesia. De nuevo, perdón, nuestra mayor protección radica en seguir las palabras del Señor que Él comunica mediante sus profetas. En particular, el actual presidente de la iglesia. Entonces, quieren estar protegidos, quieren estar bien, no se quieren hundir en el mar, perderse, morirse, sigan al profeta. El Señor advierte que quienes hagan caso omiso de las palabras de los profetas vivientes, caerán. También promete grandes bendiciones a los que sigan al presidente de la iglesia. Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba andando delante de mí con toda santidad. De nuevo, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos. O sea, está hablando de los profetas y sale con eso. O sea que las palabras obviamente se refiere a las palabras de los profetas. Porque recibiréis sus palabras con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y ahí está el miedo de nuevo, ¿no? No pereceréis, estaréis salvos, no se van a ir al infierno, a pesar de que los mormones no creen en el infierno, no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. ¿No estás feliz, Alexis, de que hoy tenemos un profeta que nos ayude a no irnos al infierno?
Yo no sabría decir si feliz.
Tranquila la definición esta, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo el hecho de seguir el adoctrinamiento desde pequeños, de seguirlo, ¿no? En todo lo que dice. Pero me doy cuenta que creo que en un programa tú dijiste que los profetas anteriores en la iglesia tenían mucho más como pantalones para hacer ciertas cosas y decir algo, ¿no? Brigham Young, José, un montón de profecías fallidas en la mayoría, pero hacían, ¿no? No tenían miedo de equivocarse, ¿no? No sé si es que no tenían miedo de equivocarse o no dimensionaban hasta dónde iba a llegar lo que iban a decir, pero lo hacían. Y es la diferencia con lo que tenemos ahora, muy, muy lento. Creo que lo último grande en la iglesia de un profeta, creo que fue Hinckley, y de ahí nada más, ¿no? Es la proclamación de la familia.
Sí, la proclamación de la familia. Que es verdad, yo diría, tal vez fue doctrina nueva, si a eso le quieren llamar profecía, dio doctrina nueva porque es la primera vez que se dijo que la naturaleza del género es eterna. Eso nunca se había enseñado antes. Y cada vez que escuchas eso en la conferencia, Dios nos hizo hombre y mujer, punto. Todas las referencias vienen de la proclamación de la familia. No hay nada antes de la proclamación de la familia que enseñe eso, ni en la Biblia, ni en el libro de Mormón, ni nada. Así que, buen punto, sí. A ver qué dice acá. Claro, pontífice, del pontífice. Dice Alejandro, me pregunto si los líderes de la iglesia en verdad creen tener revelaciones o si mienten deliberadamente. Yo creo que se convencen. Y ya vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Hubie Brown. No, Grant, el presidente Grant, que nunca vio a Jesús y trató de justificarlo de alguna manera, ¿no? Acá Checo dice, en la misión enseñamos que los profetas hablaban con Dios cara a cara, así como Moisés. Hace poco hablé con una amiga y me dijo que eso jamás se ha enseñado. Está bien, sí, tal vez están tratando de blanquearlo un poco para que no quede tan mal, ¿no? Pero muchos mormones sí creen en eso. Dice Roxana, nadie sabe qué hacen los 15 profetas y apóstoles en su tiempo, no viajan a ningún lado, no se muestran con la gente. Bueno, viajar viajan, dan la mano, pero viven en su burbuja, ¿no? A ver, ¿y qué año han profetizado? Dice Pedro, que se haya cumplido. ¿Profetizaron la pandemia del 2020? Me da que no. Claro, utilizaron como una especie de broma que hizo el profetoide, Nelson, cuando dijo, mi presidencia se van a cambiar muchas cosas. Y solamente estamos empezando, así que pónganse la tómense la vitamina. Y los mormones consideraron, ve, dijo que nos tomemos vitamina, así que esa era la profecía del COVID. De nuevo, esas profecías tienen que ser claras. Eso es lo que dice la definición del sitio de la iglesia. Claras, eso no es claro. Además que estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Ahora, basado en esta definición que leemos acá del sitio de la iglesia, ¿es extraño entonces que tantos miembros de la iglesia piensen que los profetas hablan con Dios? Lo curioso es que no dice lo mismo de los apóstoles el sitio de la iglesia, lo cual como que contradice lo que dice la Biblia, porque esto es lo que dice sobre los apóstoles. Un apóstol es un líder ordenado del sacerdocio de Melquisedec en la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles son escogidos por el presidente de la iglesia mediante inspiración. Mira vos, uno pensaría que son elegidos por Dios, pero no, son elegidos por el presidente de la iglesia mediante inspiración. Son sostenidos por el cuerpo general de los miembros de la iglesia y son ordenados por la primera presidencia del Quórum de los Doce. Bueno, sostenido por el cuerpo general de los miembros de la iglesia es relativo, porque ya sabemos que ahora, si alguien vota en contra, los apóstoles no tienen ningún interés en escuchar, vayan, hablen con su líder local y obviamente no va a pasar nada. Además de prestar servicio como testigos de Jesucristo en todo el mundo, como hicieron los apóstoles de Jesús, los miembros actuales del Quórum de los Doce Apóstoles poseen las llaves del sacerdocio, es decir, los derechos de presidencia. Pero la verdadera llave la posee el profeta, porque no puede ser que venga, qué sé yo, que Christofferson y diga, bueno, tenemos una nueva revelación acerca de los gays. Nelson va a decir, ah, ese no es tu lugar, yo soy el que tiene las llaves.
Pero ahora, dale. Iba a decir una cosita. Yo iba a decir de que quizás la iglesia pueda alegar, claro, si el profeta tiene la capacidad de escoger a los apóstoles, podrían decir que Jesús escogió a sus propios hermanos, como Pedro, Andrés, y propios familiares, ¿no? Como Jacob y Juan, dentro de su apostolado. Entonces, ¿por qué el profeta no podría poner al amigo que tuvo en la misión? ¿O por qué no podría poner a algún conocido que haya tenido relación, ¿no? O sea, quizás por ahí podrían agarrarse como un argumento.
Sí, ya que lo hacen tanto, es verdad. Pero también hay que llamar poca atención el hecho de que Jesús tenía hermanos. Bueno, más que nada entre las otras iglesias. En esta iglesia está bueno, porque en esta iglesia, mientras más hijos tenga la gente, mejor. Así que si Jesús tenía hermanos, está bueno. Así que sí, tendrían que haberlo hecho, ¿no? Así no tiene nada malo el nepotismo. Ahora, yo dije al principio que esto contradice la Biblia, porque ahí se aclara que un apóstol es un testigo presencial de Dios. O sea, la definición de la iglesia habla de un testimonio de Jesucristo. Ahí está, ¿no? Como testigo especial de Jesucristo. Pero en la iglesia la palabra testigo significa algo muy diferente que en el mundo, que en el resto del mundo. Según Hechos 1, un apóstol es alguien que presenció a Jesucristo resucitado. Déjame que te muestre acá. O sea que lo vio personalmente. Cuando está por reemplazar a Jesús, Lucas, ahí en Hechos, explica el requisito para el apóstol entrante y dice, es menester que, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, no es que solamente estaban los 12 apóstoles, había mucha gente que lo seguía. Un gran entourage. Entonces, de entre ese entourage, tenían que elegir a uno de los apóstoles. Entonces, el requisito para ser apóstol era que hubieran estado ahí, hubieran visto a Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final. Y por eso es que a Pablo no se lo considera uno de los 12 apóstoles. Ahora, cuando mostré yo acá la referencia de lo que es un apóstol, y abajo muestra las escrituras, muestra 6 escrituras, pero no muestra esta. lo cual me parece muy interesante. Han ignorado esa escritura, porque me parece a mí que les hace quedar mal. Y hablemos luego de las conversaciones que tuve con Mario. Él dijo que Pablo era un apóstol y habló de cuando había que reemplazar a Judas. Y esto es lo que dijo, a ver.
Luego vinieron otros apóstoles, Pablo, Bernabé, Matías. Por lo menos Pablo nunca conoció a Cristo y él reemplazó a otros que fallecieron. O sea, el reemplazo se empezó a dar. Así que ahí está.
Pablo nunca fue uno de los 12 apóstoles.
Pablo fue apóstol de Cristo.
Ahí está, viste, lo dijo, entonces tiene que ser. Ahí está. Entonces, claro, él trata de justificar la definición de apóstol diciendo, bueno, hay que estar ser testigo de Jesucristo. O sea que los 12 apóstoles que existieron en esa época eran todos los apóstoles que iban a existir. Me parece a mí, eso es lo que está diciendo la Biblia, que no va a haber apóstoles en el futuro. Si no vieron a Jesucristo al principio del final, no pueden ser apóstoles, punto. Pero él dice, bueno, pero Pablo no lo vio. Sí, pero Pablo nunca fue considerado apóstol de la iglesia. De hecho, él da el ejemplo de que hay que reemplazar a Jesús. Bueno, pero ¿quién reemplazó a Jesús? Matías. Y él mismo lo dice. Entonces, ¿por qué menciona a Pablo? No entiendo. Pero él dice que sí porque se reunió con Pedro.
No, creo
tuvo
que
consejo, se reunió con Pedro y todo.
Se reunió con Pedro y todo. Creo que es. Adelante.
Iba a decir que, de hecho, Pablo creo que se autodenomina apóstol a sí mismo. Uh-huh. O sea, creo que en Hechos cambia su nombre y se embarca en este viaje misionero.
Ah, de Pablo. Claro, Pablo.
Sí, y él se autodenomina como el menor de los apóstoles. Uh-huh. Nadie lo nombró en ningún momento como apóstol.
Él dice que era el apóstol de las naciones o a las naciones, pero nunca fue miembro de los 12. Además, dice acá Mario que Pablo no conoció a Cristo, pero el mismo Pablo dice que él tuvo una visión de Cristo. Y es tan famosa la visión esta que tiene su propio nombre, el camino a Damasco. Entonces no, Mario, Pablo, como dije, nunca fue uno de los 12 apóstoles. Ahora vamos a hablar de lo que creen los miembros, pero antes veamos si tenemos algún comentario. Dice Mario, una pregunta, como José Smith al establecer la iglesia, él lo organizó con Moroni y las planchas como traductor, no lo organizó por medio de la primera visión. Ajá. Sí, no, llevo tiempo eso de organizar la iglesia, no fue desde el principio. Él me decía, a los 14 años José Smith nombró la primera iglesia del mundo conocida como la Iglesia de Cristo, lo cual tiene que ser falso. Yo me voy a hacer un estudio de eso. ¿Cuántas iglesias se llamaban la Iglesia de Jesucristo antes de José Smith? Pero él no la estableció cuando se le presentó Dios a los 14. Lo organizó en el 1830, ya era mucho más grande, tenía como 25 años. Martín dice, a los apóstoles también se les sostiene como profeta viviente revelador, los apóstoles también tienen la calidad de profeta. En nuestra iglesia, sí. Sí. Yo no sé, en el Nuevo Testamento yo no escucho de profetas. No sé si tal vez estoy equivocado. Yo no soy un gran experto de la Biblia, pero me parece que no se habla de profeta en el Nuevo Testamento. Bien. Ah, estoy viendo, dice José, estoy viendo doble, mano. Sí, es raro ponerme acá a mí mismo. Video de mí mismo mirándome. Bueno, ¿qué creen los miembros? El punto de todo esto es que los apóstoles y profetas, según la Biblia y las propias enseñanzas mormonas, son personas que han visto a Cristo y algunos hasta a Dios. Muchos mormones hoy están convencidos que sus líderes hablan con Jesús. Hay una youtuber que se llama Exmolex y dice que ella hizo una encuesta en su Twitter y dijo, bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes como mormones pensaban que los apóstoles veían a Dios? Y qué sé yo, dijo como el 65% decían que sí. Y dijo, bueno, esto es el Twitter de una ex mormona, así que tal vez no sea muy objetivo. Entonces se abrió una cuenta y se empezó a meter en Facebook a preguntar lo mismo. Y dijo, ella contó una historia de que un pariente de ella, no sé si un primo, un sobrino, no sé qué, fue a la misión y mandó un audio a la casa. Viste que ahora ya no mandan carta nomás, ahora mandan hasta audio. Diciendo que él conoció al Elder Uchtdorf y que él tuvo un testimonio de que el Elder Uchtdorf había visto a Jesucristo, para ver cómo reaccionaba la gente. Y le pido disculpas por este clip, porque lo traté de traducirlo con el AI y suena medio horrible, pero espero que se entienda. A ver. ¿Cómo?
Tengo un pariente cercano que fue a una misión LDF. El apóstol Dieter F. Uchtdorf visitó su misión y tuvieron la oportunidad de escucharlo hablar y estrechar su mano. Mano. Cuando este familiar nos envió una grabación de voz hablando sobre la experiencia, dijeron que cuando le dieron la mano, sintieron una sensación cálida. Se extendió por todo su cuerpo y tuvieron un testimonio en su corazón y supieron... El Elder Uchtdorf había visto físicamente a Jesucristo con sus propios ojos. Por supuesto, todos los miembros de nuestra familia respondieron a esta historia con asombro y estaban como, oh, es increíble, sé que es verdad, bastante claro, hacia adelante. Entonces hice una publicación en un grupo mormón contando la misma historia. La publicación terminó recibiendo más de 700 me gusta y reacciones, y quiero leerles algunos de los comentarios. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Mientras leía, el Espíritu me tocó para saber que él era de verdad un verdadero apóstol de nuestro Salvador Jesucristo. Leer esto me dio una sensación muy cálida del Espíritu Santo testificando su verdad. Gracias por compartir. Realmente puedo creer eso. Un par más de yo creo y un montón de amenes.
Okay. Entonces, claro, ella compartió algo así. Yo sé que el Elder Uchtdorf ha visto a Jesucristo y todo el mundo diciendo, amén. Yo también creo en eso. O sea, esta es una creencia muy popular dentro de la iglesia. O sea, no hay duda ya. Algunos tal vez piensen que no, pero me parece a mí que yo siempre pensé que sí. Yo siempre creí. Estaba la historia esa de... Incluso debe haber sido, no sé quién era, Grant o alguien así. Que, bueno, Grant soñó con Jesús, no lo vio. Pero uno que era profeta, que lo habían ordenado como profeta, qué sé yo, y él decía, pero no soy digno, no soy digno. Y se le presentó Jesús en el templo y dijo, sí, eres digno. Entonces siempre nos comparten experiencias como esa, ¿viste? En las que nos dicen básicamente, los líderes hablan con Jesús. Así que yo creo que de ahí viene la creencia de que los líderes hablan con Jesús, porque lo insinúan todo el tiempo. Entonces, algo que, como ya leímos, ¿no?, en la definición de LDS.org, de que los profetas hablan con Dios, entonces si queremos estar bien, tenemos que escuchar a los profetas. Ok, vamos a ver lo que dicen las fuentes oficiales. Y no digo que Más Fe sea una fuente oficial, pero Más Fe tiene un artículo citando a Joseph F. Smith. Joseph F. Smith era el sobrino de José Smith, así me parece una fuente más o menos confiable, y fue presidente de la iglesia. Según esto, dice, no podemos aceptar nada. Ahí estoy. Sí, dice Smith, no podemos aceptar nada como autoridad, sino aquello que viene directamente mediante el canal designado, las constituidas organizaciones del sacerdocio, las cuales son el canal que Dios ha designado para dar a conocer su parecer y voluntad al mundo. Entonces, Dios ha establecido esto. Dios ha establecido los profetas mormones para que nos enseñen la verdad. Ese es el único canal autorizado por Dios, el canal oficial de Dios. En el momento en que las personas recurren a cualquier otra fuente, se exponen a las influencias seductoras de Satanás y se exponen a convertirse en siervos del diablo. O sea, si ustedes van a la iglesia evangélica, si son judíos, lo que sea, se están exponiendo al diablo. Pierden de vista el verdadero orden mediante el cual se ha de disfrutar las bendiciones del sacerdocio, se salen de los límites del reino de Dios y se encuentran en terreno peligroso. Cada vez que vean que un hombre se levanta afirmando haber recibido revelación directa del Señor para la iglesia, independientemente del orden y canal del sacerdocio, deben considerarlo un impostor. Entonces ahí se está como tapando el trasero, se está protegiendo y diciendo, si alguien en la iglesia nos contradice de alguna manera, es un traidor. Y es peligroso, están siguiendo al diablo. Un poquitito manipulativo esto, ¿no? Y es muy similar a lo que dijo Nelson en la conferencia del Piensa Celestial. No escuchen a nadie que no sea miembro de la iglesia. Que eso es lo que dijo, ¿no? Entonces, si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, tu maestro no son miembros de la iglesia, hay que ignorarlos completamente porque ellos son del mundo y nos van a llevar por el camino del diablo. Y el artículo agrega que hoy no tenemos tantas profecías y revelaciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos la escritura. Tenemos las profecías y revelaciones de profetas anteriores. Entonces, no hacen falta. En la época de Helamán, por ejemplo, no tenían las escrituras. sí tenían escritura. Por eso necesitaban tanta revelación. Hoy en día tenemos escritura para tirar para el techo, ¿viste? Así que estamos bien. Vos sabés que, Alexis, yo no me acordaba esta insistencia en seguir tanto a los profetas. Yo pensé que esto era algo nuevo, pero esto parece que siempre fue así. Porque imagínate, si Joseph Fielding Smith ya decía esto, no Fielding, F. Smith ya decía esto, esto viene de hace rato.
Creo que desde el mismo tiempo de José, ¿no? La edad o el tiempo de la inmigración de parte de Europa a los Estados Unidos para crear la nueva Sion, ¿no? Hubo tantas equivocaciones de parte de él que dijo, esta es la nueva Sion, luego tuvieron que mudarse a otro lugar, y al final nunca llegó a Salt Lake, si es que no me equivoco. Pero siempre hay esta insistencia en que hay que seguir la idea de la consagración, también podría ser considerada como una forma de seguir al profeta. Ajá. Y es un discurso que podría ser tomado del Antiguo Testamento, en que los profetas daban revelaciones como Moisés, y todo el mundo lo seguía. Entonces, quizás en la mente de José era, porque yo no podría hacer lo mismo si yo soy un profeta de Dios.
Uh-huh. Claro. Acá Julio dice, para mí que en el cielo le cortaron el wifi a Dios porque no se comunica con nadie en la tierra. El Papa hace siglo que espera, parece ser una utopía, no, puro cuento. No sé, puede ser. Y yo digo, hay justificaciones de por qué Dios ya no habla con la gente o Jesús. Y lo vamos a leer, ¿no? Claro, dice Jorge, no se habla de profetas en el Nuevo Testamento, porque se supone que Jesucristo es el cumplimiento de las escrituras que hablaban los profetas. Él es el cumplimiento de la profecía. Uh-huh. O sea, si sos cristiano, tenés que creer en eso. Declaraciones de que sí hablan con Jesús. Y tenemos varias acá. Esto es una selección más o menos larga. Pero vos me estabas recordando que hoy en día, este profeta que tenemos ahora, yo no me acuerdo de Hinckley que dijera él que hablaba que de profecía así tan rotundamente. No lo recuerdo en Monson. Bueno, antes de Hinckley, ¿quién era? Benson. Era muy nuevo yo en la iglesia. No tenía ni idea de lo que decía.
Creo que el apóstol que más lo he escuchado hablar sobre revelaciones y todo eso es McConkie. Creo que McConkie era el más... El que ponía Doctrina Nueva, hasta su libro Doctrina Mormona.
Sí. Interpretaba cosas de su manera. Pero este Nelson, y ya vamos a dar ejemplos, él le gusta decir que él ha recibido revelaciones. O sea, a él le gusta hablar con ese vocabulario profético, ¿no? Y no solamente a él. A su esposa también. No sé si tenés ahí la cita de la que me mencionaste al principio.
Lo busqué el video. Pero Wendy. Cuando ella, y lo hizo en varios lugares. El mismo discurso lo dio en Argentina, en Chile, lo dio en Perú. En diferentes lugares dio el mismo discurso y dijo lo mismo sobre cómo recibía revelación su esposo. Pero sí. Creo que te dije como en síntesis... Se levantaba en medio de la noche y ella tenía que salir de la habitación y él ponía a escribirse en un cuaderno. Y así es como tenía la revelación. Bueno.
Y me acuerdo, sí, que yo comenté cuando ella dijo eso, de que pobre Nelson, o sea, ya está viejito el hombre. Anda despertándolo en el medio de la noche para decirle cosas. Podría dejarlo dormir un poco, ¿no? Y decirle cuando esté despierto en el día. Pero sí, ella decía eso, sí.
Sí, qué sí. Mejor testigo que la esposa, ¿no? Qué mejor testigo que la esposa para avalar su palabra y que ella, pues, en medio de la noche tenía que levantarse también y salir de la habitación.
Pobre hombre. Yo creo que se despertaba porque tenía que ir al baño, ¿viste? Y de paso escribía. Dice Héctor, me acuerdo de cuando Quentin L. Cook vino a la misión en Guatemala. Él dijo que conocía el rostro del Señor y que él era su testigo. Todos nos quedamos como que estos hombres ven a Cristo. Y Jorge dice, de acuerdo a la teología cristiana no mormona, el cumplimiento de la ley de Moisés y las profetas se cumplió con la aparición de Elías y Moisés a Jesucristo, ya no son necesarios. Jesús puso la ley de corazón. Uh-huh. Claro. Ahora, Oliver Cowdery no era un cualquiera. Este era el segundo elder de la iglesia, se lo llamaba, ¿no? Esta fue la mano derecha de José Smith por muchísimo tiempo, hasta que se enteró lo de la Fanny Alger y se asqueó. Pero antes de eso, él era el segundo hombre más importante en toda la iglesia. Él mismo vio a Dios, según él. Y dijo que no solo los profetas y apóstoles hablan con Dios, sino que dice que es un requisito. Esta es una cita de él. Dice, has estado en deuda con otros hombres por sus pruebas, o sea, sus evidencias. Lo que está diciendo es, te está basando tu testimonio en las evidencias de los demás. Eso es lo que dice. Sobre eso has actuado, pero es necesario que recibas un testimonio del cielo por ti mismo, para que puedas dar testimonio de la verdad del libro de Mormón y de que has visto el rostro de Dios. Eso es más que el testimonio de un ángel. Cuando llegue el momento adecuado, podréis dar ese testimonio al mundo. Cuando das testimonio de que has visto a Dios, Dios nunca permitirá que caiga ese testimonio, sino que te confirmará. Aunque muchos no prestarán atención, otros sí lo harán. Por lo tanto, verás la necesidad de recibir este testimonio del cielo. Entonces, esta cita la saqué de dos lugares. Ya lo voy a repetir más adelante, del sitio este de Ask Gramps, que es uno de esos sitios de la Fundación Morgood, y del libro de D. Michael Quinn, Extensiones de Poder. Pero entonces lo que está diciendo acá es que no solamente está bueno que los apóstoles vean a Dios, es un requisito. Y también está diciendo que una vez que viste a Dios, no hay forma de que se te caiga el testimonio. Nunca te vas a echar atrás. Entonces, en su libro... Dale.
Te iba a decir que yo lo encontré.
Ah, ok.
Sí, ahí ¿el video? Encontré. Sí, el video. Minuto 9.0. En el minuto 9 está. Creo que es...
Déjame que lo abro.
Fue en Paraguay, creo. Este es en Paraguay. Ah, no se te puede escuchar, por cierto.
¿Quién podría haberse imaginado alguna vez que un edificio grande awakened during the night? Yo me he acostumbrado a que a mi marido lo despierten durante la noche. With ideas for general conference talks. Que él se despierte con ideas para los discursos de la conferencia general. But since he became president of the church, pero desde que él se volvió presidente de la iglesia, the number of nighttime messages to him, la cantidad de mensajes a la noche para él have increased exponentially. Ha aumentado exponencialmente. My husband writes those thoughts. Mi marido escribe esos pensamientos on a lined yellow pad of paper kept in a drawer on his side of the bed. En una libreta amarilla de papel que tiene en un cajón que está al lado de su cama. These are private messages to him. Estos son mensajes privados para él. So I'm very careful never to read them. Así que yo tengo cuidado de nunca leerlos. Let me tell you something interesting. Déjeme que les cuente algo interesante. Sometimes the Lord has me stay close to my husband. Has what? Sometimes the Lord has me stay close to my husband. Mistake. He has me stay close to my husband.
Oh,
a veces el Señor habla cuando yo estoy cerca de mi marido. While my husband is receiving instructions. Mientras mi marido está recibiendo instrucciones. For example, my husband will sometimes say during the night. Por ejemplo, mi marido a veces dice durante la noche. Okay, dear. Okay, querida. It's happening. Está pasando. I remain quiet. Yo me quedo callada. And soon he is up on the side of the bed writing notes. Y pronto él está levantado al lado de la cama escribiendo notas. However, sin embargo, on one very early Saturday morning in January, en enero, un sábado, cuando era muy temprano por la mañana, I was awakened earlier than I wanted to be awake. Se me despertó más temprano de lo que yo quería despertar. And I could feel I was to get out of bed. Y yo podía sentir que tenía que irme de la cama. I was not finished sleeping. Yo no había todavía terminado de dormir. But I could feel the prompting to move out of bed now. Pero podía sentir los susurros del espíritu que me decían que saliera de la cama en ese momento. I left our bedroom. Así que salí de la habitación.
and worked on several projects in other rooms in our home.
Y me puse a trabajar en otros proyectos en otras habitaciones de nuestra casa.
2 hours later,
2 horas después,
my husband emerged from our bedroom.
Mi marido salió de la habitación.
He said, "Wendy, you won't believe what has happened."
Y él me dijo, "Wendy, no vas a creer lo que pasó."
For the past 2 hours since you left,
por las últimas 2 horas desde que saliste de la habitación,
the Lord has been giving me detailed instructions.
El Señor me ha estado dando instrucciones detalladas
about a process I am to follow.
Sobre un proceso que tengo que seguir.
That experience happens on a regular basis.
Esa experiencia pasó regularmente.
Of me being awakened and impressed to leave our bedroom.
De que yo sentía la impresión de despertarme y de que tenía que salir de la habitación.
Just for a while.
Solo.
Okay. Más o menos, ya te animo, ¿no? O sea, Dios le inspira directamente al profeta para que escriba sus cosas. Lástima que
todavía no puede leer.
De cosas que escribió en esa libretita. Hubiera estado sí. Bueno.
Y que ella no lo puede leer. No, ella no lo puede tocar. Leer,
es solo
no,
para él. ¿Cuál es el punto? Un profeta que recibe revelaciones que no se pueden compartir. ¿Cuál es el punto de eso? No entiendo. Bueno. Es un tipo gritando solo en el desierto, como dicen, ¿no? Gracias por eso, Alexis. A ver, ¿dónde estamos? En su libro Extensión de Poder, el historiador D. Malcolm Quinn agregó, no era necesario ver a Jesús para ser elegido apóstol. Sin embargo, una vez ordenado, cada hombre tenía la obligación de por vida de buscar esta experiencia carismática, una visión de la Deidad. Es lo que acaba de decir Oliver Cowdery. Esta práctica continuó hasta finales del siglo XIX. Abraham Cannon informó en 1889 que su cargo, y vamos a hablar mucho del cargo del apostolado, o sea, básicamente el profeta te llama como apóstol y te dice cuál es tu trabajo, cuál es tu obligación como apóstol, tu cargo. Entonces dice que su cargo incluía los privilegios de tener el ministerio de los ángeles y de escuchar al Salvador mismo, de escuchar la voz de Dios tan audiblemente como escuchamos la voz de un hombre. O sea, eso es lo que le dijeron a él cuando lo llamaron como apóstol. Ese era su cargo. Lorenzo Snow informó en 1890 que los apóstoles deberíamos, si lo buscáramos, vivir para ver al Salvador encarnado. Otro artículo de Más Fe. Eso es lo que acabo de compartir. Otro artículo de Más Fe, y esto me resulta interesante. Cita dos experiencias del apóstol Hubie Brown. Hubie Brown veía mucho a Jesús, parece. En las que lo visitó Jesús. En una de ellas dice que le preguntó a Jesús cuándo se iba a morir. Y Jesús le dijo que no sabía. Es lo que dice acá arriba, en la foto que estoy compartiendo. Más Fe acertadamente aclara que Jesús lo sabe todo. Por lo tanto, no es que esta experiencia tenga que ser falsa o que Hubie Brown le haya cagado al decir eso, sino que probablemente el que escribió esta historia la recordó mal. Ve, es culpa del que la recordó mal. No es que la inventó. Pero no, Dios no, Jesús no sabe todo. O sea, ¿no dice la Escritura que ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a volver? Dios lo va a mandar. Me parece que me acuerdo eso. Pero bueno, Más Fe dice que él lo sabe todo. En otra ocasión, a ver si lo tengo acá, soñó con Jesús. Porque eso aparentemente cuenta como una visión para esta gente, ¿no? Soñar. Pero no se dijeron nada, sino que, dice Hubie Brown, su amor me enriqueció y sentí su comprensión y aceptación de mí a pesar de todos mis caminos imperfectos. O sea, no hablaron, sino que se amaron en silencio. Un manual de instituto sobre los profetas vivientes dice de los apóstoles. Y este es el manual que se usa hoy en día. Este es el manual del 2010. O sea que todavía está vigente este manualcito. Dice, por medio de la revelación personal, los apóstoles saben con certeza que Jesús es el Cristo y que vive como ser resucitado. En las Escrituras se explica que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. El presidente Joseph F. Smith explicó la naturaleza sagrada del llamamiento de estos. Se supone que estos 12 discípulos de Cristo deben ser testigos presenciales de la misión divina de Jesucristo. Y escucha esto, no les está permitido decir simplemente yo creo. lo he aceptado simplemente porque lo creo. Los apóstoles tienen que saber. Ahora, ¿cómo se sabe? Como dice ahí, siendo testigos presenciales de la misión divina de Jesucristo. Ahora ellos pueden llegar a decir, bueno, pero no dice que son testigos de Jesucristo, son testigos de la misión, y la iglesia es la misión de Jesucristo. No sé, me parece que eso ya sería como tratar de blanquearlo, pero acá claramente está diciendo que un apóstol tiene que ver a Cristo. No sé, ¿vos lo ves así, Alex? Dígame ahí en los comentarios si ustedes piensan que eso es lo que está diciendo, me parece bastante obvio a mí, no sé. Mira, Andrés dice, según dicen que los templos hay un cuarto especial donde el profeta se reúne y tiene una plática con Dios cara a cara físicamente. Ese sería el Sanctum Sanctorum, creo que se dice en España.
Sí, es lo que iba a decir, ¿no? Entonces, ¿para qué es ese salón especial donde hay como tres bancas? ¿Para qué, no? Creo que es el único salón donde nadie puede entrar, ¿no? O sea, no hay forma de poder entrar ahí. Claro. Y ya.
Y está en el medio ese salón, por lo que entiendo. Está justo en el medio del templo.
Sí, está justo en el medio.
Armand dice, pues sí es una creencia porque José mismo dice que Jesús les habló en el templo y Doctrina y Convenio dice que lo que digan los profetas es como si Jesús lo dijera. Sí que se cree eso. Uh-huh. En una conferencia un gerente de mantenimiento rectificó haber tocado las heridas de Jesús y haber hablado con él. ¡Qué grande! Hasta con los gerentes de mantenimiento. ya está. Todos mienten menos nosotros que Dios nos ha dicho que somos los buenos. Claro, no le crean a nadie excepto nosotros. Nosotros somos los únicos, sí. Mira, Scott. Conocí a Richard G. Scott en la misión en el 2008 y él testificaba conocer a Jesús así como nosotros nos conocíamos. Que él ya había convivido con Jesús como un testigo especial de Cristo. A veces se hacen los misteriosos, a veces bastante directo.
Sí. Creo que por eso es que hay un video que la iglesia sacó que se llama Special Witness, como testigos especiales.
Sí.
Donde cada uno daba su testimonio y hablaba sus propias experiencias. Ninguno dice directamente que vieron a Jesús, pero ahí están, ¿no? Testigos especiales, por algo de ser, ¿no?
Especiales, claro. Y había que entender qué significa especial. Tal vez dice, bueno, es especial porque ellos tienen que testificar a todo el mundo. Nosotros solamente testificamos a nuestro vecino, lo que sea. Ellos testifican a todo. No sé, hay manera de ellos para tratar de arreglar esto como quieran, pero la realidad es que básicamente nos están diciendo, vimos a Jesús. Aunque después, como tenemos citas de Hawks, vamos a ver más adelante, como que trataron de decir, no... Imagínate lo que sería eso, Alexis. Vos sos apóstol. Te llaman como apóstol de la iglesia. Ah, esta es mi oportunidad. Ahora sí lo voy a ver. Y no lo ves. Eso te tiene que joder la cabeza, no sé. Tiene que...
Pero yo no me puedo echar para atrás.
Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que justificarlo de alguna manera, no sé. Qué feo. Según Quinn, el requerimiento de ver a Jesús para ser apóstol fue una enseñanza constante hasta 1900. Luego, algunos apóstoles comenzaron a sentirse inadecuados porque no habían presenciado esas cosas, entre otros Orson Pratt y Heber J. Grant. Vamos a hablar más de este último más adelante. En 1903, George Albert Smith habló de la responsabilidad de los apóstoles de asistir a las reuniones del quórum, sostener a la primera presidencia y a los 12, expresar sus puntos de vista con valentía en las reuniones del quórum y llevar una vida ejemplar, pero ya no era válida la amonestación de buscar, esperar o anhelar visiones. Entonces yo lo que está pasando ahora es que antes, basado en lo que dijo Cowdery, era requerido tener una visión de Cristo para ser apóstol. O después, luego de ser apóstol, tenías que buscar una visión de Cristo. Después, ya no. Después de 1900, si tiene una visión, está bueno, pero no es requerimiento. Es un bonus. Pero entonces, ¿hablan o no con Jesús? Honestamente, yo creo que ni ellos saben, porque no se ponen de acuerdo. Un video de Más Fe dice que los profetas no necesariamente hablan con Jesús, sino que toman decisiones, oran para ver si esas decisiones están bien, y a veces Jesús les responde, a veces no, a veces le responde, le dice, eso no es lo que quiero, pero háganlo de todo modo. O sea, cualquier cosa esto. A ver lo que dice.
La mayoría de las veces cuando reciben revelación de Dios, al igual que para ti y para mí, es un proceso, requiere esfuerzo. Sí, a veces hay visiones milagrosas y hay una comunicación muy clara. Sin embargo, la mayoría de las veces a los profetas se les deja buscar tanta inspiración como sea posible mientras usan su mejor juicio. En oración toman las mejores decisiones que pueden y Dios dice, seguro, suena bien, o no, es una mala idea, o incluso es una mala idea, pero voy a dejar que se desarrolle y te ayudaré a aprender de tus errores después.
Entonces, ¿cuál es el punto? Si Dios dice, bueno, piensen, hagan lo que quieran. No me gusta la idea, pero háganla de todo modo. ¿Eso cuál es el punto? O sea, que no tiene sentido esto. No sé, me parece a mí que esto no tiene ningún sentido. No tiene ni pie ni cabeza. Es triste ya el nivel al que tratan de justificar esta estupidez, ¿no? Pero esa es la respuesta típica de hoy. Los profetas, ¿hablan con Dios? Sí, no, una de esas. Dice que sí, pero que dice que no. Y yo les decía que vi un artículo de Ask Gramps, pregúntenle al abuelo, donde le preguntan al abuelo si los profetas hablan con Dios. Y esto es lo que dice. A ver. No tenemos forma de saberlo con certeza, porque normalmente no se anuncia públicamente cuando ocurre un evento tan sagrado. No tengo problema en pensar que es posible. Incluso creo que podía ser bastante probable. Especialmente teniendo en cuenta una cita de Oliver Cowder y el Quórum de los 12 apóstoles que amablemente me proporcionaron mientras investigaba esta respuesta. Y ahí es justamente donde dice Oliver Cowder, es requerido que tengan un testimonio. ¿No? Pero ¿viste lo que es esa respuesta? No se sabe, pero no tengo problema en pensar que es posible. Incluso probable. Y esa es la respuesta, yo creo, mormona de hoy en día. No sabemos, pero cabe que sí.
Es una respuesta muy abierta, ¿no? Que te deja la interpretación al fin y al cabo.
Es una respuesta que no responde nada. Uh-huh. Nunca dejes de forzarte hasta haber visto a Dios cara a cara, dice Cowdery, bla, bla, bla. Ah, y dice... necesitamos tanto para calificarnos como lo hicieron aquellos que nos precedieron. Dios es el mismo. Si en tiempos pasados el Salvador impuso sus manos sobre sus discípulos, ¿por qué no en los últimos días? Eso es lo que dice Cowdery. Exacto. Si esta es la iglesia restaurada, que restauró el orden de las cosas, entonces los apóstoles deberían poder saber, poder ver a Jesús. Me parece obvio, me parece básico. Pero luego dice... Ahora, en este ejemplo, vemos que podría ser una parte obligatoria para convertirse en apóstol. Una vez más, sería un evento muy sagrado, de ahí la razón por la que no nos enteramos de él cuando ocurre. Pero entonces, de nuevo, si los profetas están acá para hablar, ellos son la voz de Dios, ellos son el teléfono, como decía Alexis. Entonces, cuando Dios se les presenta, o Jesús se les presenta y habla con ellos, y no lo pueden compartir. Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos son los apóstoles de toda la tierra. O sea, yo entiendo que a mí, que soy un nadie, se me aparezca Jesús y me hable, y eso es solamente para mí. Pero estos son hombres que están acá para liderar al mundo. Entonces, si no pueden compartir su experiencia viendo a Jesús, ¿para qué están? Me parece.
Como Moisés, ¿no? Cuando se le presenta en la zarza ardiente a Moisés Dios, y le habla, ¿qué hubiera pasado si Moisés se hubiera quedado con... entre comillas, con lo que Dios le había dicho, no hubiera habido liberación del pueblo de Israel, ¿no? Entonces,
dice Moisés, no, es muy
sagrado. Un poco lógico, ¿no? Sí, no.
Y luego dice el abuelo, a ver, tenemos más. Dice, ahora, debo recordarles que tal evento sería claramente muy sagrado, por lo que es muy poco probable que se discuta públicamente. Hay registros de los entonces actuales profetas de la iglesia que vieron al Salvador de vez en cuando, pero son tremendamente raros. ¿Deberían hacerse públicos estos acontecimientos simplemente porque han ocurrido? No me parece. Hay eventos especiales. Claro, algunas verdades no son importantes, como diría Packer. Hay eventos especiales y personales que han ocurrido entre mi esposa y yo en lugares públicos y con otros familiares. Incluso aquellos que no son de naturaleza espiritual son eventos que me guardo para mí debido a su preciosa naturaleza. Claro, pero bueno, soy el profeta de la iglesia. Es más, dicen que no es el profeta de la iglesia, es el profeta de todo el mundo. Entonces me parece a mí sería... Imagínate qué evidencia sería para la iglesia que venga el profeta y diga, va a haber una pandemia dentro de 6 meses. Esto es lo que tienen que hacer. Compren mucho papel higiénico porque no van a encontrar y compren muchas mascarillas. ¿Ok? Me parece. Sería una advertencia, no solamente para hacerse ver, para demostrar una prueba de Dios, sino que estaría ayudando a la gente y decir, incluso muchos podrían decir, ¿qué sabe este tipo? Está hablando gilada. Pero cuando ocurra, van a decir, wow, este hombre habla por Dios. Y si yo lo hubiera escuchado, me habría salvado, habría estado bien, bla, bla. Tendría papel higiénico. Son queridos en mi corazón y contárselos al mundo disminuye su valor para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me encanta compartir cuando me pasan cosas buenas. Me hace sentir mejor. Pero no, lo disminuye. ¿Viste? Si tuvieras oportunidad de ver a mi Salvador, difícilmente se me ocurriría decírselo a nadie fuera de mi hogar y mucho menos al mundo en general. Claro, porque si lo decía van a creer que está loco. Dicho esto, dice... Una pregunta importante relacionada con la tuya sería esta. ¿Por qué necesitamos saber si Cristo se apareció a todos los profetas desde la primera visión de José Smith? Bueno, básicamente para saber si son profetas. Puedes ver su atractivo, pero el beneficio espiritual de tal conocimiento me resulta más difícil de captar. Por ejemplo, tengo un testimonio firme de la primera visión de José Smith. También tengo un testimonio firme de que todos y cada uno de los profetas que siguieron a José Smith han sido llamados por Dios a este puesto. Tengo un testimonio firme de que las revelaciones dadas a los profetas han sido y siguen siendo la voluntad de Dios que se nos han dado para fortalecer y guiar de regreso a su presencia en el último día. Seguramente sería maravilloso tener relatos escritos de que Cristo todavía se aparece a sus profetas hoy en día. Y como dije anteriormente, no me sorprenderían en absoluto si lo hiciera. Al mismo tiempo, mi fe en Cristo y mi creencia en su palabra no requieren que sepa si él todavía lo hace o no. Esto es lo que se llamaría una ensalada de palabras. Es de una respuesta tipo Mario. Te dice un montón de cosas, pero no dice nada. Por supuesto que es importante saber si Cristo todavía habla con su gente. Ese es el punto, ¿verdad? Tenemos profetas porque ellos son la voz de Dios. Y si no tienen, y si no sabemos si Dios se les aparece y les habla, ¿para qué tenemos profetas? ¿Para qué les pagamos? Como dijo alguien acá, y si tenemos escritura, ¿para qué pagar a todos estos? Porque no es barato mantener estos zánganos, ¿no? No sé. Claro, dice John, entonces, ¿por qué hay profetas y no van a profetizar? ¿Por qué no ya, lo llaman líder o presidente y ya? Exacto. Me parece que es correcto. Y tal vez puedan decir que esto es pedir evidencias, pedir pruebas. Pero Dios siempre ha dado pruebas. O sea, cuando Dios quiere dar prueba, da prueba y listo. Dejó mudo a Corior, dejó mudo al desmayo, al hijo de Alma. O sea, cuando Él quiere dar prueba, da prueba. ¿Por qué nosotros no podemos?
Ah, cuando también hay un momento en el que Elías creó... O no recuerdo si es Elías o Eliseo, había este altar y mandó un rayo del cielo y encendió el fuego. Uh-huh. Que había una competencia, ¿cuál es el verdadero Dios, el tuyo o el mío? Y al final, pues, Jehová hizo que aparezca este fuego y todo se consumió. Entonces, se puede, ¿no? No es imposible.
Claro, se podría. ¿Qué le cuesta? No sé, ¿qué le cuesta? Dice Alex, mira que sí, Manuel Hinckley, al menos en la dedicación del templo de Montevideo, se veró que Jesús, Dios y Jesús estaban presentes aceptando la dedicatoria. Estaría bueno leer esa dedicatoria. Me acuerdo con Joel hicimos una serie, un programa en el que hablamos de las diferentes dedicaciones de los templos para mostrar que ellos decían que los lamanitas eran todos los indios de las Américas. Y ahora ya lo han cambiado, ¿viste? Pero estaría bueno. Sería interesante hacer un análisis de las dedicaciones del templo. Pero bueno, el Elder Packer dijo algo similar a esto. Como que... No me pregunte. Mira, hay una cosa muy... es como una cuestión de respeto. Si vos encontrás a un policía o a un soldado, la peor pregunta que le podés hacer es, ¿alguna vez disparaste a alguien? Porque es traumático eso, ¿verdad? Es algo de lo que no quieren hablar. Pero acá cuando a Packer le preguntan si él vio a Dios, reacciona de la misma manera. Dice, ¿cómo te atreves? Qué irrespetuoso. A ver lo que dice.
Ocasionalmente, durante el año pasado, se me ha hecho una pregunta. Por lo general parece una pregunta curiosa, casi vana, acerca de las cualidades que se requieren para ser un testigo de Cristo. La pregunta que hacen es, ¿lo ha visto? Esta es una pregunta que nunca la he hecho a nadie. No se la he hecho a mis hermanos en el quórum, pensando que sería tan sagrada y personal que una persona tendría que tener alguna inspiración especial, verdaderamente cierta autoridad, siquiera para hacerla. Hay algunas cosas demasiado sagradas para discutirse. Sabemos esto lo que concierne a los templos. En ellos se efectúan ordenanzas sagradas. Se goza de experiencias sagradas. No obstante, a causa de la naturaleza de las mismas, no las discutimos fuera de sus paredes. No es que sean secretas, sino sagradas. Hay personas que escuchan los testimonios de aquellos que ocupan altos puestos en la iglesia, así como los miembros de los barrios y ramas, todos ellos usando las mismas palabras. Sé que Dios vive, sé que Jesús es el Cristo, y hace la pregunta, ¿por qué no puede decirse en palabras más sencillas? ¿Por qué no son más explícitos y descriptivos? ¿No pueden los apóstoles decir más que eso? He oído a uno de mis hermanos declarar, sé por experiencias demasiado sagradas para contarlas, que Jesús es el Cristo. He oído a otros testificar, sé que Dios vive. Sé que el Señor vive. Y más que eso, conozco al Señor.
Bien. Cuando... Ups. Entonces, no sé, este confuso, este discurso me parece confuso a mí. Y Packer es el maestro de decir, ok, hay cosas que estaría bueno saber, pero no son importantes, así que no las pregunte. Por ejemplo, tema de la historia de la iglesia. Esas cosas no son importantes, así que dejen de compartirlas. Y si las comparte, lo vamos a despedir. No le gusta la información a este hombre. Es muy anticuriosidad, anticonocimiento, oscurantista. Pero bueno, me parece a mí que es confuso, porque pareciera decir que los apóstoles sí ven a Cristo. Y da cita de dos apóstoles, dice, 12 hermanos, no sabemos quiénes son. Tenemos que creer que fue verdad, que vieron a Jesús. Pero también dice que no se puede preguntar a un apóstol si vio a Dios o a Jesús, a menos que recibamos una inspiración. Mira, necesitamos recibir inspiración personal solamente para hacer la pregunta. No se puede simplemente preguntar. Eso es muy inapropiado. Pero no sé, ¿qué tan difícil es decir, obvio que lo vi? Yo soy un apóstol, por supuesto que lo vi. Pero no, no se puede compartir, no se puede decir. Y también dice, no es secreto, es sagrado. Eso le encanta decir eso a los mormones, no es secreto, es sagrado. No es que no te lo quiera decir, es que Dios no me deja, Dios no quiere. Pero entonces, si es sagrado, no entres en detalles y simplemente decir, bueno, mi cargo como apóstol es ver a Jesús, así que obviamente que lo vi, pero no te puedo contar nada sobre eso. Pero no es usted un apóstol que tiene que enseñarnos lo que le dijo Jesús. Shh. Esto tiene sentido si no lo piensa. Ok, y acá hablamos hace unos años, hace como 8 años en realidad, me acuerdo que lo hicimos con Gilmar, fue un programa sobre el rescate a Boise. Porque allá en Boise hay un hombre, un abogado. Bueno, en Boise, en Idaho, está lleno de locos de la guerra. Había uno que se llamaba Denver Snaffer, se llama, todavía está. Y Denver Snaffer es un abogado allá, ¿no? Un hombre muy, muy instruido, aparentemente. Sabe hablar muy bien. Y él dijo, yo vi a Jesús. Y los mormones, desesperados por información como esa, como alguien que sea un líder, un verdadero líder, que sabe la voluntad de Dios. Imagínate, el tipo este dice, sí, yo vi a Jesús. la gente lo empezó a seguir. Y se empezó a unir a la iglesia para seguirlo a él. Entonces eso no se puede. Acá tenemos competencia en Idaho, el segundo estado más mormón del mundo. Entonces, el Oaks se fue a Idaho a hablar y decirles, mire, si hay gente que dice que habla con Dios, probablemente, oje, que vio a Jesús, probablemente les están mintiendo. Así que yo diría, no lo sigan. A ver si lo tengo acá. Sí, acá está. Creo que es este. Ajá. Dijo, en el rescate Boise, Oaks dijo, si bien algunos de los primeros apóstoles y otros miembros de la iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador y algunos han hecho un registro público de esto, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas. De lo contrario, con la tecnología moderna que puede transmitir algo a todo el mundo, un comentario hecho en un ambiente sagrado y privado puede decirse en el extranjero en violación del mandamiento del Señor de no arrojar nuestras perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, está bien comentarlo siempre y cuando no lo compartan. Y hoy en día todo el mundo tiene el teléfono en el bolsillo, se van a enterar en China de lo que dije yo acá ayer. Y no, no. Entonces no es un profeta para todo el mundo, es un profeta para algunos. Y no solamente eso, si nosotros nos enteramos de lo que él dice, están tirando perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Nosotros somos los cerdos. Los que no somos el grupito elegido de ellos. Un poco despectivo me parece a mí, ¿no? Pero encontré un blogger que dijo algo que me encantó. Dice, el punto de un apóstol es ser testigos. Ir y contarles a todos los que escuchen sus experiencias espirituales que son únicas para ellos como apóstoles vivientes en la tierra. La tecnología moderna hace que ese trabajo sea mucho más eficiente y debe aprovecharse. No es que la tecnología sea un perjuicio porque hace que nuestras palabras se escuchen en todo el mundo más rápido. Eso es un beneficio. Y debe aprovecharse para difundir sus experiencias espirituales con el fin de llegar al mayor número posible. El objetivo del Nuevo Testamento es compartir las experiencias sagradas de los apóstoles con todo el mundo. Tener apóstoles vivos que no comparten su testimonio especial no tiene sentido. Esta es una excusa débil para ocultar el hecho de que no tienen el mismo tipo de experiencia espiritual que los líderes del pasado. Si siguen este consejo, podrán seguir insinuando tales experiencias sin mentir abiertamente. Sigue siendo deshonesto y no cristiano. Pueden cubrir su trasero y al mismo tiempo llamar cerdos al resto del mundo, así que supongo que, en su opinión, eso es beneficioso para todos. Ahora, ¿qué es lo que está tratando gente como Oaks al decir no les podemos decir porque es muy sagrado? ¿Qué está tratando de decir? Sí, lo vemos. Obviamente que lo vemos. Pero no te voy a decir que lo vemos porque es muy personal, muy sagrado. O sea, lo está admitiendo, me parece a mí, Alex. ¿Y vos qué piensas? Cuando alguien te dice, hey, ¿vos viste a Jesús? No te puedo decir. No te puedo decir. Es como que está insinuando que sí lo vio.
Claro, porque si no lo hubiera visto, hubiera hecho, ¿no? Simplemente, claro. No, y un no rotundo y se acabó.
Uh-huh. Yo creo que también es una de esas cuestiones de... te pregunta, ¿viste? Si tenés novia. Dice, sí, pero vive lejos, así que no la conoce. Así que no.
Así que no la has visto, ¿no?
No. decir que no. Porque después dicen ellos, bueno, lo más importante no es ver a Jesús, es recibir un testimonio en el corazón. Eso es lo más importante. ¿En serio? No sé. Ya vamos a hablar más de eso más adelante. Ok. ¿Qué dice acá? Max dice, en alguna ocasión en una conferencia de destaque escuché decir a Franklin de Richards que de Kuhn eran llamados al quórum. Oh, perdón, Max, no estoy seguro que... ¿Qué quiere decir? Ah, que de Kuhn era llamado. Entonces no importa si vieron a Jesús o no. En el Holy of Holies también hacían las segundas funciones. ¿Oh, sí? Ahí alguien dijo, lo que pasa es que Nelson se despertó en el medio de la noche para escribir la lista de cosas que tenían que comprar. Y la esposa, oh, mi esposo está viendo a Dios. Radio Free Mormon. un podcaster, ¿no? Dice, Radio Free Mormon nos recuerda de algo que Tom Phillips, un presidente destacado de la iglesia en Inglaterra, que recibió su segunda unción, le preguntó a un líder, porque él dijo, bueno, estaba seguro que él, al recibir su segunda unción, iba a ver a Jesús. Estaba seguro él. Entonces dijo, bueno, ahora es mi oportunidad. Y no lo vio. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces le preguntó a una autoridad general y le dije, bueno, Cristo nunca se me apareció. ¿Cuándo lo hará? ¿Será esto algún evento futuro o no estoy haciendo algo bien o qué? Lo que me dijo la autoridad fue, Tom, lo que el profeta nos aconseja que digamos, si alguien alguna vez nos hace esa pregunta, ya sea que hayamos visto a Cristo o no, simplemente los miramos a los ojos y decimos que el profeta nos ha aconsejado que no hablemos de experiencias tan sagradas. Entonces, si esto es lo que el profeta le dice a sus líderes, si alguien les pregunta si han visto a Dios, digan esto. Y eso es lo que dice todo el mundo. Eso es lo que dijo Oaks. Eso es lo que dijo incluso Hinckley. Cuando lo entrevistaron a Hinckley en un programa australiano. A ver, párame, pase, acá está. ¡Oh! Ahí va. Cuando lo entrevistaron a Hinckley en un programa australiano, le preguntaron acerca de la revelación. Y él dijo, ahora no necesitamos mucha revelación continua. Tenemos una gran reserva básica de revelación. O sea, está repitiendo lo que dijo, bueno, lo que dijo el sitio de más fe. Tenemos tanta revelación que no hace falta recibir más revelación. Al menos no todo el tiempo. Tenemos una gran reserva básica de revelación. Pero si surge un problema, como sucede ocasionalmente, un problema con el que tenemos que lidiar, acudimos al Señor en oración. Lo discutimos como primera presidencia y como consejo de los 12 apóstoles, oramos por ello y luego vienen los susurros de una pequeña y apacible voz. Y sabemos la dirección que debemos tomar y procedemos en consecuencia. O sea, si esa es la revelación que reciben los apóstoles, esa es la revelación que reciben todos los miembros. ¿Qué diferencia hay? ¿No? Y luego le pregunta a la revista, creo que se llama la revista Compass. Sí, Compass. ¿Y eso es una revelación? Y Hinckley dice, eso es una revelación. Y le preguntan, ¿con qué frecuencia ha recibido este tipo de revelaciones? Oh, no lo sé. Me siento satisfecho de que en algunas circunstancias hayamos tenido tal revelación. Es algo muy sagrado, de lo que no nos gusta hablar mucho. Algo muy sagrado. O sea, está de nuevo repitiendo el versito. No podemos hablar de eso, es muy sagrado. Cuando los empieza a notar al patrón, es como un guión que repiten constantemente. Sí, es muy sagrado. En 1907, Francis M. Lyman instruyó al recién ordenado Anthony W. Evans, apóstol nuevo. Los 12 son testigos especiales de Cristo y deberían poder testificar que Él vive, incluso como si lo hubieran visto. Como si. Ese enfoque del como si es el que prevalece hoy en día. Los apóstoles submodernos no tienen ninguna obligación de buscar un testigo visionario de Jesucristo, dice Michael Quinn. En lugar de la instrucción de buscar una visión de la deidad, existe un requerimiento para los apóstoles modernos de ser sumisos a la mayoría de los 12. Y vamos a hablar ya cuando leamos lo que dijo Hubie Brown. Yo mencioné cómo Heber J. Grant se sentía inseguro porque no había visto a Jesús. Esta afirmación viene de la declaración que hizo en 1942, cuando informó que nunca había orado para ver al Salvador. No es que Dios, Jesús no se me apareció porque no soy digno. No, es que yo nunca le pregunto, nunca quise preguntarle. Si yo quisiera preguntarle, me dice, ¿viste? Pero, de nuevo, no es que no tengo novia porque nadie me hace caso, es que no quiero. Prefiero mi tiempo libre. ¿Qué dice? Nunca había orado para ver al Salvador. No conozco ningún caso en el que el Señor se haya aparecido a una persona desde su aparición al profeta José Smith. Entonces él está diciendo, que yo sepa, yo, profeta, presidente de la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Yo no conozco ningún caso en que el Jesús se le haya aparecido a nadie luego de José Smith. Lo cual es obviamente una mentira. Porque la gente ha dado testimonio de que se le apareció Jesús, incluso a apóstoles, desde la época de José Smith. se le apareció a Sidney Rigdon, se le apareció a Oliver Cowdery y a tantos otros, ¿no? Entonces él dice, no conozco ningún caso en el que el Señor se haya aparecido a una persona desde su aparición al profeta José Smith. He visto a tantos hombres caer debido a grandes manifestaciones que recibieron. Entonces dice, no conozco a nadie que haya recibido una manifestación, pero conozco a muchos que recibieron una manifestación. Y cuando la reciben, caen. Entonces es mejor no tener esa revelación. Entonces, ¿cuál es? ¿Conoce o no conoce? Acá se contradice solo, ¿no? Además de que contradice a Oliver Cowdery, que dice que cuando alguien vea a Jesucristo o a Dios, nunca va a caer de su testimonio. Entonces acá el pobre Grant, para tratar de justificar el hecho de que nunca vio a Jesús, contradice a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo. Bueno, hablemos de Hubie Brown, como dije. Hubie Brown nos da un informe incluso más decepcionante del cargo de un apóstol. Él dijo, mi encargo incluía el cumplimiento de dar todo lo que uno tiene, tanto en tiempo como en medios, para la edificación del reino de Dios. O sea, darlo todo, la ley de consagración, ¿no? Mantenerse puro y sin mancha de los pecados del mundo, ser obediente a las autoridades de la iglesia y, esto me parece más chocante a mí, subyugar sus propios pensamientos y aceptar la opinión de la mayoría. De nuevo, subyugar sus propios pensamientos y aceptar la opinión de la mayoría. No solo votar a favor, sino actuar como si fuera su propia opinión personal, su propia opinión original, después de haber sido aprobada por la mayoría del Consejo de los Doce y la primera presidencia. Y eso está en la biografía de Hubie Brown, Una vida abundante, An Abundant Life. Ese libro está espectacular, porque ahí habla de todos los apóstoles con los que se llevaba mal, que lo habían tratado mal. Y bueno, y él dice, y a pesar de todo esto, siguen siendo apóstoles. Pero está bueno, está jugoso el libro ese.
Entonces, una pregunta, Manu.
Sí, dale.
O sea, esto de Hubie Brown también, ¿tú crees que es normal que dentro del Consejo de los Doce pues hayan sus rivalidades entre uno y el otro? No me cae bien él, no me cae bien él. Todos en la foto felices. Creo que comentaste, creo, el exilio de ¿cómo se llama? De Ugdruf. Que lo mandaron a Europa prácticamente a hacer misión allá, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esta idea de que probablemente, a pesar de que te lleves mal con todos, tienes que levantar la mano y decir sí? ¿O hay gente que haya puesto, no, yo no?
Bueno, según lo que dice Hubie Brown, siempre y cuando la mayoría, digamos, siete apóstoles, estén a favor de algo, el resto de los cinco tienen que decir, ok, bueno, yo también. Y no es que estén de acuerdo, dicen que están de acuerdo. Mira, y es una buena pregunta, acá justamente tenemos una cita del mismo Hubie Brown, a ver si lo tengo en mano. No la copio. Bueno, pero está también en la autobiografía de él. Si lo buscan, yo le di el sitio ese, An Archives, ahí encuentran de todo. Ahí lo encontré yo este libro anoche. Está en la página 142 a 143. Está increíble esta historia. Este libro, An Abundant Life, lo escribió el nieto de él. Luego de entrevistarlo por mucho tiempo, ¿no? Hizo mucha entrevista como por 2 años. Y publicó esto. Y dice, teológicamente, mi abuelo había intentado durante años efectuar un cambio en la política mormona que negaba el sacerdocio a los negros. Como explica en sus memorias, nunca creyó que esta política tuviera la más mínima justificación doctrinal y logró iniciar una serie de cambios administrativos para mitigar los efectos de esta prohibición. Ok, entonces nos está diciendo, a mi abuelo no le gustaba la política en contra de los negros. Okay. Finalmente, mi abuelo logró que el quórum de los 12 apóstoles aprobara una propuesta, nada más, solamente una propuesta, que permitía el sacerdocio pleno a los negros. El elder Harold B. Lee no estuvo presente cuando se aprobó esta propuesta, y debido a la avanzada edad de Joseph Fielding Smith, entonces presidente del quórum de los 12, el elder Lee era la voz principal dominante entre los doce. Entonces, el profeta estaba senil, estaba enfermo, lo que fuera. El presidente del quórum de los doce estaba muy enfermo. Entonces, ¿quién estaba a cargo? El Elder Lee, que no era el presidente, pero era como el presidente en funciones. El Elder Lee era la voz dominante entre los doce. Convencido de que la prohibición tenía una base doctrinal, el Elder Lee buscó conmemorar su creencia redactando una declaración sobre el asunto para la consideración de la primera presidencia. Y es de la carta que hemos leído antes acá. Una carta de la primera presidencia que dice: la doctrina del sacerdocio a los negros, de no darle el sacerdocio a los negros, es una doctrina, no es una política, es una doctrina. El Elder Lee escribió eso, ¿no? Ok. En ese momento la salud del presidente McKay empeoraba y no firmó dichos documentos. Mi abuelo logró agregar lenguaje a la declaración del Elder Lee respaldando los derechos civiles plenos para todos los ciudadanos, pero aún así se resistió a firmar la declaración. O sea, en esta época, Huey Brown era miembro del quórum, era miembro de la primera presidencia. ¿Ok? Sin embargo, sufría de edad avanzada y de las últimas etapas de la enfermedad de Parkinson y padecía gripe asiática. Con mi abuelo en esta condición, el Elder Lee ejerció una tremenda presión sobre él, argumentando que con el presidente McKay incapacitado, mi abuelo estaba obligado a unirse al consenso dentro del quórum de los doce. Todos los doce están de acuerdo con que negarle el sacerdocio a los negros es una doctrina. El presidente McKay está muy enfermo, yo estoy de acuerdo. El único que no está de acuerdo sos vos, le dijo a Huey Brown. Vos sos uno, de 15. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ponerte en línea. Básicamente, es lo que le dijo el Elder Lee. Mi abuelo estaba obligado a unirse al consenso dentro del quórum de los doce. Eso no es consenso. Mi abuelo, profundamente enfermo, lloró mientras me contaba esta historia junto antes de firmar la declaración que lleva su nombre y el del presidente Tanner. Mi abuelo fue retirado de la primera presidencia cuando esta fue reorganizada bajo la dirección de Joseph Fielding Smith en 1970. Aunque su salud estaba empeorando, mi abuelo no creía que esa fuera la razón de su regreso al quórum de los doce apóstoles. Creo, sin la menor duda, que su posición sobre los negros y el sacerdocio fue el asunto que llevó a su destitución de la nueva primera presidencia. O sea, a Brown le pasó lo mismo que le pasó a Uchtdorf. Era, viste, tener una ruedita.
Exiliado.
Es mucho. Saca la rueda, pone una nueva. ¿Qué me decía, Alexi?
Digo, el exiliado, ¿no? Es muy parecido a que vivieron con Uchtdorf.
Se lo sacaron de encima. Uh-huh.
Sí.
Se lo sacaron de encima. Así que no se puede estar en contra en la iglesia. O sea, él al final tuvo que firmar. No le quedó otra. Tuvo que firmar. Y a pesar de que firmó, lo echaron. Muy problemático este hombre. Mejor saquémoslo de encima. Así que sí. En un discurso llamado Volviéndonos Verdaderos Millennials, el presidente Nelson dijo: cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la mente y la voluntad del Señor, cada uno de nosotros, durante ese momento sagrado, sintió una confirmación espiritual. Como apóstoles, tuvimos el privilegio de sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. La revelación del Señor a sus siervos es un proceso sagrado y también lo es tu privilegio de recibir revelación personal. Entonces, cuando él dice cada uno de nosotros recibió una confirmación espiritual, está diciendo que al menos 7 recibieron esa confirmación y al menos 5, como máximo 5, tuvieron que aceptar lo que propuso la mayoría. Porque eso es lo que dice acá Huey Brown. Pero no solamente Huey Brown, sino también este otro Francis M. Lyman, quien dijo, ¿qué dijo él? Los 12 testigos especiales de Jesucristo deberían poder testificar que Él vive, incluso como si lo hubieran visto. Entonces vos tenés que aceptar la voluntad de la mayoría como si fuera tu propia voluntad. Eso es lo que dijo Huey Brown. Entonces cuando acá dice el presidente Nelson, todos estábamos de acuerdo. ¿Estaban de acuerdo todos? Porque yo creo que ni siquiera estaban los 12 presentes cuando pasó esto. Yo he escuchado que varios estaban de viaje y aprovecharon esa reunión para votar por esto. Ahora, esto es lo interesante. ¿Vos sabés de qué política está hablando acá? No sé si lo aclaré.
No.
Está hablando de la política en la que negaron el bautismo a los hijos de las parejas gay.
Ah, ya me acordé.
Entonces él dijo, Monson recibió esto como revelación. Nosotros tuvimos la inspiración de votar a favor. 4 años después, tuvieron que revertir la política. Porque fue una controversia tan grande que incluso dentro de la iglesia la gente no lo soportaba. 4 años. Si esto fuera una revelación, ¿cómo va a cambiar tan rápido? No sé. Bueno, a ver qué más tenemos. Joseph Fielding Smith, que fue presidente de la iglesia. De nuevo cambia el cargo de los apóstoles. Y dice, todo miembro del Consejo de los Doce Apóstoles debería tener, y estoy seguro de que ha tenido, el conocimiento de la resurrección de Jesucristo.
Ok.
Conocemos que Jesucristo resucitó, pero aclara, esto no tiene que venir por la visita directa del Salvador. O sea, si quieren ser apóstoles, vean a Jesús, no vean a Jesús, está todo bien. Pero sí proviene del testimonio del Espíritu Santo. De nuevo, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que siente un miembro común? Es lo mismo. ¿Para qué entonces necesitamos profetas si no dicen nada más especial de lo que decimos nosotros? El testimonio del Espíritu Santo es el testimonio más fuerte que se puede dar. Es mejor que una visita personal. Es mejor tener una... Esto me hace acordar cuando mi papá, para Navidad, me compraba los regalos, los juguetes que yo quería, pero no me compraba el original, me compraba la versión brasileña, viste que era mucho más ordinario, mucho más barato, y me dice, no, pero esto es mejor que el original. ¿Qué va a ser mejor? Era más horrible, ni siquiera se parecía el juguete. Pero bueno, es lo que uno se tiene que decir, ¿no? Para no sentirse tan mal. Es la triste excusa del profeta de turno. Ahora, esto es interesante. Irene, por su parte, explica cómo funciona el proceso de revelación. Y de nuevo, les pido disculpas por la traducción. Esto lo tuve que hacer con el AI. Suena medio horrible así.
Cuando llegué por primera vez como presidente de Ricks College, asistí Ricks a mi College. Primera reunión en la que había estado con las autoridades generales de la iglesia. La primera presidencia y otros dirigiendo una reunión. Había estado estudiando durante los 10 años que fui profesor de Stanford, cómo tomar decisiones en reuniones y grupos. Así que tuve la oportunidad. Aquí está mi oportunidad de ver la forma en que lo hacen los siervos del Señor, de los cuales ahora soy uno, pero lo vi con mis ojos de Harvard y Stanford. Y pensé que esta es la conversación más extraña que tuvo. O sea, aquí están los profetas de Dios y están en desacuerdo con una apertura que nunca había visto en los negocios. En los negocios, tienes cuidado cuando estás con los jefes. Aquí estaban, o sea, vi este proceso en el que estaban en desacuerdo. Y pensé, santos cielos, pensé que la revelación llegaría a todos y que todos verían las cosas de la misma manera.
Claro. Entonces él está diciendo, yo fui a una reunión, la primera reunión que fui yo de los apóstoles, yo me imaginé que todos iban a empezar a recibir revelaciones como un torrente, ¿no? Y que todos iban a estar de acuerdo. Pero no, estaban todos discutiendo abiertamente. Y él dice, esto es más impactante porque yo como una persona de negocios, hay que tener cuidado cuando uno habla frente al jefe de no hacerlo enojar. Porque si te enoja el jefe, te echa. Pero acá en la iglesia, en el quórum de los 12, no, todos estaban discutiendo, todos estaban en desacuerdo, hasta que uno a uno empezó a llegar a la misma conclusión. Eso es revelación, eso es profecía. No sé, medio ordinario eso. O sea, me parece a mí que tiene más que ver con la capacidad de argumentación de una persona que con revelación. Pero él lo ve como un milagro. Para él eso es un milagro. No sé. Y me gusta lo que dice acá John, y dice, tienes que mentir y decir que lo ves para no ser el único indigno. Y lo más probable es que los demás mientan por la misma razón y entre todos se engañan. Es como la historia esa del emperador que está desnudo. Dicen, solamente las personas inteligentes pueden ver el traje del emperador, los estúpidos no lo pueden ver. Entonces todo el mundo lo veía. Estaba desnudo el emperador. No lo veía nadie. Eso me parece que es lo que están haciendo esta gente. Entre ellos se han convencido que los otros ven a Jesús. Ellos no. Entonces se sienten mal y tratan de justificar por qué no vieron a Jesús. Tal vez ese sueño que tuvieron una vez, que soñaron con un tipo con barba, ese era Jesús. Entonces sí, lo vi. Tengo testimonio de Jesús. No. Bueno. Para Eren, entonces, bueno, ya dije. Conclusión. La conclusión a la que podemos llegar es que los profetas y apóstoles mormones probablemente no hablan con Jesús. No creen poder hablar con Jesús. Y no se animan a decir que hablan con Jesús porque sería vergonzoso decir que no lo hacen. De otra manera, harían lo que hizo José Smith y publicarían sus visiones de Dios en los diarios, en las revistas. Al evitar el tema, lo único que prueba es que no tienen ninguna evidencia. Por lo menos, así lo veo yo. Así que, no sé, si están en... lo que me gustaría saber es lo que piensan ustedes. ¿Ustedes les dijeron que José, que los profetas mormones ven, hablan con Jesús? No sé, yo pensaba que sí. A mí me contaban mil veces que sí. Me contaron una, dice Jera, me contaron, pero no lo puedo validar, que en una reunión un profeta dijo que estaba presente en aquella reunión uno de los tres nefitas. Ok. En los inicios de la iglesia, José Smith decía que veía a Dios y Jesús. En la escuela de los profetas en Kirkland, según Zebedee Coltrane, vieron no solo a Jesús, sino también a Dios el Padre. Y sí. Cada vez los profetas modernos, como decías vos al principio, Alexis, los profetas modernos cada vez son más, están más blanqueados, ¿no? Washed out. No tienen nada para agregar.
Sí, pero es como si tuvieran más miedo de que, de malograrla, ¿no? De decir, quizás digo algo equivocado. Uh-huh. Quizás por los precedentes, ¿no? Hay tantos precedentes de profecías fallidas que dicen, si me lanzo una, es como una moneda al aire. Me lanzo una y todo el mundo me aplaude. O me lanzo una y bueno, pues... desmitifico la iglesia y todo el mundo se viene abajo. O digo, no estaba hablando como... Por Dios, estaba hablando como hombre, ¿no? ¿Quién sabe?
Sí. Pero yo digo, si ellos vieran a Dios y ellos son los profetas y testigos de Dios para el mundo, deberían admitirlo. Deberían decirlo. No es una vergüenza, no es demasiado sagrado. Es para lo que están. Así que bueno. Gracias a todos entonces por participar con sus comentarios. Quiero agradecer especialmente a Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés se ha convertido automáticamente en sacerdote de Corio. Y a nuestra salvadora Ana. Muchas gracias, Ana. Y acá comentaba José, el mismo Brigham Young dijo que él no vio a Jesús. Yo me acuerdo que leí una cita de que él dijo eso. Ah, y Max aclara lo que estaba diciendo. Dice, escuché decir personalmente a Franklin de Richards que cuando eran llamados al quórum de los 12, eran apartados para ello y enseguida eran dejados a solas para que recibieran su testimonio de Jesús. Uh-huh. Y Alex dice, no sé si recuerdan una ocasión en la que Whirling dio un mensaje en el que se sintió mal y luego lo llevaron a urgencias. En ese intervalo dice haber estado en Getsemaní con Jesús. Wow, qué grande. Buenísimo. Bueno, eso es todo entonces. Muchísimas gracias, Alexis.
Gracias a ti, Manu, por el tiempo para poder estar aquí. Y muy chévere el programa del día de hoy.
Excelente, gracias de nuevo. Y cuando quieras, vos, Alexis, ¿eh? Así que gracias a todos de nuevo. Y bueno, nos estamos viendo probablemente el jueves. Y para todos ustedes, lo dejo con esto.
Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.